Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este capítulo de Terapia Chilensis en este día jueves 7 de marzo ya. Arturo Fonten, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Está con nosotros en nuestros jueves de invitados, jueves de invitado el exministro de Educación, Raúl Figueroa, exministro que hoy es director además del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Así que Raúl, muchas gracias por estar aquí nuevamente, te hemos tenido en
este Sí, pues, otras por supuesto. Veces.
Así que nada, qué bueno.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ojalá que podamos hablar de otras cosas, porque lo que pasa a veces con estas conversaciones que tienden a...
Se encapsulan.
Y como que se repite, como que es como el Día de la Marmota a veces.
Esto bueno, es que el Día de la Marmota quizá es un buen ejemplo para analizar lo que pasa en la educación de este país. Como que uno dice, bueno, ¿y cuándo va a cambiar la cosa? El Día de la Marmota, ¿o no?
Así es.
Son cambios lentos, largos. Hemos visto cambios lentos y largos, por lo menos en términos de los resultados que se han ido viendo a partir del fin de la selección, que está tan en discusión en estos días, se ha puesto nuevamente sobre la mesa, hasta a principios de esta semana, volviendo ya al nuevo periodo legislativo, el presidente de la UDI con la diputada Flor Weiss se presentaron un proyecto de ley que tiene como eje principal permitir que los establecimientos educacionales que reciben fondos públicos puedan nuevamente seleccionar por mérito a partir del séptimo básico. Sería volver a desandar lo andado, para bien o para mal. Ahí les dejo a ustedes la pelota.
A ver, bueno, a efectivamente...
Ver, ministro.
Decíamos que es un poco el Día de la Marmota porque como que no salimos de los debates, ¿cierto? Hoy día, entre el tema de la selección, entre el deterioro de los liceos emblemáticos, el estancamiento de la educación pública, lo que vemos en los servicios locales de educación, con particular foco en Atacama, la conclusión que uno puede sacar a estas alturas es que estamos viendo las consecuencias, porque no me atrevo a decir los frutos, de reformas que se impulsaron sin haber tomado en cuenta para nada la evidencia disponible en un momento determinado, que no están teniendo efectos positivos, y que te llevan a que el debate político gire sistemáticamente en torno a lo mismo, a un ir y volver, digamos, que es poco fructífero. El caso específico de la selección, este debate es interesante porque surgió luego de unas declaraciones de la alcaldesa Delfino, de Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, que fue miembro del movimiento Pingüino, estuvo muy involucrada en las marchas del año 2008, ¿se acuerdan?
Y después, fue una figura.
Una figura bien emblemática.
¿Eh?
Y ella dice que, en realidad, haber prohibido la selección le significó un deterioro a la educación pública, en lo que yo estoy totalmente de acuerdo. Y entonces, yo haría como un poco para la conversa como dos análisis, ¿cierto? Uno, lo específico. ¿Es bueno o malo volver a la selección? Podemos discutirlo. Yo creo que sí, creo que hay un consenso alto en que eso fue un error y que es importante volver a entregarle esa herramienta a los liceos. Pero también una conversación un poquito más amplia de en qué momento vamos a empezar a tener un debate de verdad sobre la base de la evidencia, sobre la base de los datos, para no estar moviéndose un paso hacia adelante y dos hacia atrás, que es un poco lo que nos ha estado pasando en educación. Creo que son esas dos miradas, una como específica de esa propuesta que yo creo que es positiva, y una más amplia de ¿cuándo en realidad nos vamos a poner de acuerdo de que la educación es importante, de que para que sea relevante, que tenga consecuencias positivas para esos alumnos, hay que poner el foco en pocas cosas que son las verdaderamente importantes, que los niños aprendan, que el sistema se desarrolle en libertad, que tenga espacios de innovación, y un poco también si el país va a hacer un reconocimiento de que ha iterado en reformas totalmente estériles, a mi juicio, que pusieron el foco en lo estructural, que dejaron de poner el foco en la sala de clases, que dejaron de poner el foco en los alumnos, y que no han tenido consecuencias. Entonces hay una mirada como amplia y una más concreta de lo que está pasando hoy día.
¿Cuáles serían los puntos de partida para hacer este como consenso que tú pides de que la educación no ha sido foco principal, o que quizás lo que sí ha tenido foco no ha sido el foco correcto.
Yo creo que es muy importante, y en esto hubo un movimiento fuerte en Chile y el mundo que después como que se fue dejando de lado por razones bien políticas, tenemos claro qué es lo que se le puede exigir a la escuela y qué cosas son importantes para el país, pero que no son necesariamente responsabilidad de la escuela. Lo que a la escuela se le puede exigir es que los niños que ahí asisten aprendan. Y por lo tanto son cosas de esta altura muy básicas. Un sistema que no se interrumpa, un sistema que no se deje capturar por grupos de interés y que ponga el bienestar de los niños en una vista súper específica como prioridad, que los niños aprendan, que los niños y jóvenes aprendan. Eso, Chile funcionó bajo esa lógica por mucho tiempo. Me atrevo a decir, los gobiernos de la Concertación, hasta el año 2011, donde hubo un amplísimo consenso. Se legisló en torno a un sistema de aseguramiento de la calidad que ponía eso en el foco. Pero luego de ese consenso, algunos creo que pensaron de que estaban en realidad siendo derrotados en una mirada más bien ideológica y pusieron todo el foco de la acción política, no en los aprendizajes, sino que en cambios estructurales, que obedecían a una mirada distinta de cómo entender la sociedad, a una idea bien clara de hacer ingeniería social dentro de la escuela, que abandonó el foco principal y que a mi juicio es lo que nos ha llevado al estancamiento
que
hoy día tenemos.
Y esto que tú planteas de como una educación que no se dejara presionar por o capturar por grupos de interés, ¿no es eso lo que abrió toda la discusión también en torno a la educación? Justamente esta visión de que sí había grupos de interés que estaban capturando. O sea, me refiero, el tema del lucro tiene que ver un poco con eso. Que hay un interés comercial detrás de una escuela, o también se entró al debate todo el tema de los colegios que son de religiosos. O sea, no entró eso en crisis.
Yo creo que
hizo que se abriera la discusión.
Yo creo que esos datos se utilizaron para instalar un debate.
Ya.
Pero
o sea,
no
una
creo.
Manipulación.
Yo creo que fue información más bien manipulada. Si tú miras la evidencia disponible en ese momento, ¿cierto? Estamos hablando de las reformas que se hicieron en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet.
2015, básicamente.
Claro. La evidencia decía todo lo contrario. La evidencia decía que el lucro era irrelevante a la hora de determinar si un colegio tenía buenos o malos resultados. La evidencia decía de que la selección académica era más bien positiva. La evidencia mostraba de que Chile nunca fue el único país en tener ni lucro, ni selección, ni copago. Cuestión que se instaló como un eslogan, que éramos un país, un ave rara, ¿cierto? Que teníamos un sistema totalmente desconectado de la realidad mundial. Alrededor del 50% o más de los alumnos de la OCDE, en la educación pública, estudian en establecimientos donde fueron seleccionados por razones académicas. El tema del lucro, el objetivo de esa política era un objetivo súper simple: marginar la iniciativa privada de un ámbito tan relevante como la educación y dejarla exclusivamente a el Estado o a quienes estaban en condiciones de participar de la educación por la vía de la filantropía, dejando fuera a una amplia gama de personas que legítimamente participaban con buenos resultados. El tema del copago existe en múltiples países. Lo que pasa es que Chile, que es un país cargado de eufemismo para todo, justo en esto, como que fuimos muy honestos. Dijimos, vamos a tener un sistema donde el financiamiento se va a compartir. Los otros países lo esconden. Entonces, hay unos. El Estado paga los sueldos y los papás pagan, qué sé yo, otras cosas. Entonces, como que no se le llama financiamiento compartido, pero existe. Entonces, y la promesa de esa reforma, de terminar con el lucro, terminar con el copago, terminar con la selección, la promesa también de reformar la educación pública, que fue otro gran cambio que se hizo, apuntaba nominalmente a la calidad, pero en el fondo apuntaba a una manera distinta de comprender la forma en que se organiza la sociedad y cómo esa manera diferente de entender la sociedad tenía que materializarse en un sistema educativo en el que aspectos muy virtuosos como la diversidad, la libertad, la capacidad de innovación, iban quedando al margen. Y hoy día lo que tenemos es un sistema donde no se mejoró lo público, donde al sector gestionado por los privados, al mundo particular subvencionado, se le incorporaron restricciones propias de lo público. Por tanto, lo virtuoso de lo particular no se potenció, más bien se restringió. Y en el ámbito público se le incorporó más burocracia y más centralismo a un área que tendría que haberse abordado precisamente con todo lo contrario, dándole más atribuciones a cada escuela. Y imaginando a los padres de las posibilidades de elegir, restando el premio al esfuerzo y al mérito, eliminando la selección, impidiendo que los padres puedan contribuir monetariamente a un mejor desarrollo de las escuelas donde asisten sus hijos, que fue la eliminación del copago. O sea, por toda la línea, reformas que en juicio no tenían ningún sustento en la evidencia, que no han tenido ningún efecto, y donde el debate, que es legítimo, no era un debate educativo, sino que era un debate de cómo comprender la participación de los privados y de los individuos en la sociedad.
Pero había un punto, y había un grupo grande de académicos que estaba detrás de esto, que era la idea de combatir la segregación como una manera de combatir la desigualdad de la sociedad chilena. Yo creo que esa era la motivación de fondo. Y se pensaba que la selección académica, que el copago, eran causales de la segregación. Resulta que lo interesante ahora es que una vez que se ha eliminado el copago, se ha eliminado la selección académica, tenemos un sistema de admisión centralizada en la cual los colegios no pinchan ni cortan, digamos. Bueno, resulta que toda la evidencia demuestra que la segregación no ha cambiado en nada. Entonces, a mí me parece que ese dato es muy interesante porque muestra que el diagnóstico era equivocado. La segregación no venía de los colegios, ni del copago, ni de la selección. La segregación, que efectivamente existe, venía de los barrios. O sea, los barrios están segregados, como en todas las ciudades del mundo, y entonces, claro, eso es lo que provocaba que hubiera esta segregación. Entonces, cayó a mi juicio el diagnóstico. Ahora, te quería hacer una pregunta más específica respecto a lo que está pasando ahora. Tenemos hoy día una situación en la cual hay muchos estudiantes que no pueden encontrar colegio, que no pueden encontrar liceo. Estaba leyendo, por ejemplo, que en Lampa hay alrededor de 200 estudiantes dando vuelta que todavía no saben dónde van a estudiar. Lo mismo ocurre en otras partes de Chile, pero no solo en lugares remotos, sino que en lugares bien centrales, digamos. ¿Cómo ves tú que está funcionando el sistema de admisión centralizada, este que se instaló?
Bueno, tiene también varias aristas, que es interesante abordarlas todas. En muchos casos, los padres no matriculan a sus hijos porque existe oferta, pero es una oferta que es de baja calidad, que no es satisfactoria para esos papás. Y por lo tanto, ahí hay un primer elemento en el que yo creo que todos los chilenos debemos estar de acuerdo, ¿cierto? Que es poner el foco muy fuerte en aquellos establecimientos que no están dando el ancho para tomar medidas radicales respecto a esos establecimientos. Y ahí hay todo un debate político. Por ejemplo, el sistema hoy día apunta a que los colegios que sistemáticamente no tienen buenos resultados, estamos hablando de colegios, esto suena fuerte decirlo, pero son colegios en realidad malos, digamos. No son todos, son muy pocos, pero son colegios que donde los niños no tienen ni buen clima escolar, ni buenos resultados. Esos colegios tienen que ser intervenidos con mucha fuerza, y si esa intervención no tiene resultado, debiesen cerrar. Y abrir entonces la oportunidad para que otras escuelas puedan entregar una oferta de calidad. Entonces tenemos un problema que no es masivo, pero que es importante, y es que hay que hacerse cargo de los colegios que tienen malos resultados. Entonces no hay que tener susto a identificar cuáles son esos malos colegios, porque es ahí donde hay que trabajar. Acá políticamente muchos han dicho de que no se puede identificar cuáles son esas escuelas porque significa estigmatizar. Bueno, resulta que, a mi juicio, no hacerle el quite a esa identificación no es un tema de estigmatización, es un tema de que estás condenando a esos niños a un proceso educativo muy mala calidad. Por lo tanto, ahí hay que poner foco. Lo segundo es que con la ley que puso término al lucro, a la selección, al copago, se incorporó también una restricción para crear nuevos establecimientos educacionales. Y específicamente, que afecta con mucha fuerza al mundo particular subvencionado, que es donde está el impulso para crear escuelas. Además de haber limitado el lucro, y eso por esa vía quitar un impulso específico, se puso una restricción general. Y es que si en un lugar existe capacidad, es decir, hay cupos, cualquiera que sea la escuela, en ese lugar no se pueden crear nuevos establecimientos que reciban financiamiento del Estado. Y lo que pasa es que hoy día tenemos cupos.
Pero son de colegios muy malos.
Pero son de colegios donde los padres no quieren ir. Claro. Entonces, hay que hacer dos cosas. Hay que mejorar esos colegios, por supuesto. Pero al mismo tiempo, tienes que dar la oportunidad para que otras personas con proyectos serios, con ganas de trabajar, puedan hacerlo. Y eso está restringido hoy día. Eso está restringido por ley. Y creo que es gravísimo. Sí. Y además un atentado brutal a la libertad de enseñanza, a mi juicio.
Sí, y eso es interesante. Tú dices libertad de enseñanza, estoy de acuerdo, pero yo diría a la libertad de los educadores, ¿no? Porque lo que se está limitando en el fondo es la libertad para crear proyectos educacionales. Y eso es una tarea de educadores, digamos. Entonces, yo lo que muchas veces veo es que se pone el énfasis en la libertad de los padres, que es muy importante, pero se enfatiza poco la libertad que deben tener los profesores para crear colegios.
Que es la esencia de la libertad de enseñanza.
Claro, porque hay colegios, y la selección hay que pensarla no simplemente como una selección por mérito académico en sentido estricto, a mi juicio, sino que en un sentido amplio. Por ejemplo, en Alemania hay colegios que seleccionan, y muy temprano, en función del talento musical de los niños. O sea, si tú tienes un hijo que tiene gran talento musical, tú sabes que ese niño va a tener que dedicarle horas al piano desde los 5, 6, 7 años.
O lo mismo pasa con el deporte.
Lo mismo pasa con el deporte.
Claro, los que tienen talento.
Entonces, ¿por qué tú no podrías tener un colegio orientado a áreas específicas, ¿no? O un colegio, no sé, que decida en algún momento seleccionar en función de aptitudes científico-matemáticas, digamos, porque quiere poner ese énfasis, o un colegio que quisiera poner el énfasis en el trabajo manual, en el trabajo más técnico, ¿no es cierto?, que yo creo que tenemos mucha falta de eso, y que podría ser una cosa que fuera un imán para mucha gente joven que se desliga un poco de la educación secundaria porque la ve muy en el aire, muy chamuyenta, digamos, ¿no? Y a lo mejor si tuvieran una educación más concreta, más tipo talleres, donde aprendan a hacer cosas, más técnica, a lo mejor esa gente encontraría en la escuela un imán, ¿no? Mucho más atractivo. Bueno, pero todo eso requiere creatividad, y la creatividad la tenemos nuestros profesores. Lo que pasa es que, como tú bien dices, esta legislación ha frenado esa capacidad creativa.
Claro, y es interesante porque, por ejemplo, el tema de la selección, con todos esos ámbitos, tú dices, las escuelas en idiomas, por ejemplo, que también hay un tema ahí, si tú quieres partir en séptimo básico, obviamente, que tiene que haber un filtro previo. La selección académica, y esto es muy importante, bajo ningún punto de vista es una acción discriminatoria. Todo lo contrario. Lo que hace los establecimientos que pueden seleccionar por razones académicas, estamos hablando de séptimo básico en adelante, donde efectivamente se puede hacer esa selección, es entregarle a los jóvenes, en particular los más vulnerables, la posibilidad de que a través de su propio esfuerzo puedan acceder a mejores oportunidades. Tú hablabas, Arturo, de que esta reforma de alguna manera planteaban eliminar la segregación y, uno podría decir, ampliar las élites. Y lo que han hecho, lamentablemente, es todo lo contrario.
Pero discrimina en tanto, deja afuera a los que no tienen ese promedio para poder acceder a esa educación fabulosa.
Claro, pero no es una discriminación que sea arbitraria, no está generando una distinción odiosa, sino que bajo reglas objetivas, conocidas de antes, porque los niños y los padres se preparan para eso. Entonces, y esto es bien interesante porque, y no se trata aquí de describir un paraíso donde todo es perfecto, precisamente porque nada es perfecto, es fundamental entregarle ciertos ascensores de movilidad social a familias que, identificando en la educación la posibilidad de acceder a mejores oportunidades, se preparan para eso. Y reconocer ese esfuerzo bajo reglas que son reglas comunes para todos. No estamos diciendo de que porque uno me cae bien y otro me cae mal, le entrego un cupo, sino que bajo reglas comunes para todos, lo que hacen los establecimientos que seleccionan y que además agregan valor. Hay estudios bien serios de Selkursua, de Bucarest, que muestran cómo con selección los liceos emblemáticos agregaban valor por sobre la selección, porque algunos decían que era simplemente el valor de elegir lo mejor. Y eso no es así. Hay estudios bien serios que muestran cómo se agrega valor porque se generan comunidades virtuosas con foco en la excelencia y donde el mérito del esfuerzo tiene también un impacto. Hay también harta evidencia hoy día cada vez más fuerte que muestra cómo la mentalidad de crecimiento de los niños tiene un impacto. La mentalidad de crecimiento es la convicción profunda que tiene cada niño, cada joven, de que su inteligencia y sus habilidades se pueden seguir desarrollando en el tiempo. Los, Los niños que tienen mentalidad de crecimiento tienen mejores resultados. Los niños que son hijos de padres que creen en sus hijos tienen mejores resultados. Los niños que son educados por profesores que confían en que pueden tener mejores resultados alcanzan esas consecuencias. En cambio, los que tienen una mentalidad fija, es decir, que sienten de que sus capacidades son inmutables, esos niños y jóvenes no mejoran sus resultados. Entonces, todo esto tiene que ver con más allá de lo que pase con un liceo específico. Es una cultura donde el esfuerzo se reconoce, donde el esfuerzo tiene consecuencias y donde quien por distintas razones no alcanza esos resultados académicos tiene también los apoyos. Y por eso lo que hablábamos al principio, lo fundamental de concentrar el esfuerzo del Estado en el apoyo a las escuelas con peores resultados, porque ahí es donde está el esfuerzo de la política.
Claro, eso te iba a preguntar. No ha habido casos, porque ya hemos visto todo lo que pasó con el fin de la selección en los colegios que eran emblemáticos y era donde los que seleccionaban y generaban esta diferencia y agregaban este valor al país, digamos. Pero hay casos en que, producido ese cambio, otra escuela haya subido de nivel o no.
Sí.
¿O todo bajó?
Sí, no, bueno, el caso más notable ha sido el Augusto Dalmar, ¿no? Un colegio público en Ñuñoa que se destapó, pero ahora está en problemas de nuevo porque ha sido medio intervenido por la municipalidad, que es de revolución.
Pero ese destape, ¿no?, tiene que ver con que los alumnos que se habrían ido a los liceos emblemáticos se quedaron ahí. ¿Cuál es la razón?
No, yo creo que hasta donde entiendo el caso tiene básicamente que ver con el liderazgo dentro de la escuela. Es un liderazgo que puso el énfasis en la
solo liceo bicentenario.
O sea, lo que voy es que todo, o sea, si uno, ustedes son los expertos aquí en educación, si uno mira ya al fin de la selección desde afuera, ¿todo fue malo? ¿O hay algo que se puede rescatar de que resultó en alguna cosa algo positivo después del fin de selección?
Yo creo que es muy poco lo positivo, fíjate. De verdad, esa es mi visión. Yo creo que fue un error. También, en parte motivada por la idea de que los alumnos que no son seleccionados son dañados, que era otra idea muy, muy fuerte. Hay estudios internacionales que muestran que no es así. Porque, por ejemplo, un instituto nacional antiguo, muy exigente académicamente, puede ser un infierno para un niño que no tenga esa vocación académica, ¿no? Y no todos tienen que tener esa vocación académica. Ese era un colegio que estaba preparando gente para llegar a Ingeniería Civil de la Chile.
Claro, pero yo
pero
te
no
puedo
toda
decir,
la gente,
una familia que tenía todo apostando a que su hijo entrara al Instituto Nacional y resulta que ese niño no le da, no llega. Hay un infierno también.
Sí, pero yo creo que es peor que entre y se encuentre con
que no
el
le da.
Nivel... Claro, o sea...
Ahora, ¿cómo saber que no le va a dar?
Entonces, yo creo que esto es igual que con el deporte. Te fijas, tú tienes distintos niveles y tú tienes que competir con gente de tu nivel y eso es lo que te hace llegar al máximo. Entonces, si tú te pones a competir con un campeón, digamos, si juegas tenis con un campeón, obviamente no vas a aprender tenis porque te va a hacer pedazo. Entonces, yo creo que el punto es que es lograr que el colegio maximice las potencialidades de cada alumno, cualquiera sea sus condiciones. Y no todos tienen condiciones intelectuales excepcionales, como lo que exigía el Instituto Nacional. Y no a todos los niños se les puede pedir tener condiciones intelectuales, sino también de temperamento, ¿te fijas? Entonces, hay alternativas en la vida y eso hay que valorarlo.
Pero no son muy chicos para la diversidad. No son muy chicos para pensar que esas potencialidades están ahí a la vista y si no las tiene séptimo ya no.
Yo creo que no fíjate
que, yo creo que esa mirada.
Fíjate que en Alemania, por ejemplo, tú a esa edad más o menos, un poquito más o menos a esa edad, tú defines si vas a poder ir a la universidad o no.
Sí, pero es un horror, me parece eso.
Bueno, así ha funcionado.
Pero o sea, pasa que no
hoy
es binario
día tener
esto,
que decidir una carrera a los 18 años
es... No una carrera. Si vas a poder entrar al gimnasio, que es lo que te permite llegar a la universidad.
Es que también pienso que el desarrollo, la adaptación, el despegue de la cabeza, toma tiempo muchas veces.
Yo creo que no es binario. No es que solo el alumno que ingresa seleccionado a un liceo emblemático tenga asegurado su éxito y todos los demás estén, entre comillas, como condenados. Yo creo que es todo lo contrario. De hecho, son distintos mecanismos. El caso de los liceos de excelencia son, efectivamente, uno podría decir como ascensores sociales o aceleradores, ¿cierto? Pero eso no significa que el resto del sistema no se mueva en la misma dirección. Y que todo apunte a sacar, en el fondo el objetivo central es que cada niño, cada joven desarrolle al máximo sus propias capacidades bajo la convicción esencial que los talentos están repartidos por igual en todas partes del mundo. Entonces, y por eso es que el tema de la selección es importante, pero tampoco es la piedra angular para el desarrollo de todo el sistema.
O sea, el ideal es que toda la educación pública sea de una calidad extraordinaria y que
no, claro, no, obvio, y eso, pero no son incompatibles.
Claro, ¿y qué es lo que llamamos calidad extraordinaria? Porque eso depende de los niños. O sea, somos diversos, y los profesores, pero tú tienes que tener proyectos educacionales que, por así decir, aprovechen las condiciones de niños que son diferentes. Hay niños que tienen grandes condiciones para los trabajos manuales, para la cosa práctica, niños que tienen gran talento matemático. Los dos tienen sus talentos, no hay que pensar que uno vale más que otro.
No.
Hay que poder destacar ambas cosas, y entonces la selección ayuda a eso, ya sea al ingreso o dentro del mismo colegio, porque también existe la selección dentro del mismo colegio o el mismo liceo, ¿no? Distintos niveles de matemática, por ejemplo. Y si tú tienes condiciones excepcionales de matemática, estarás en el grupo más alto. Pero si no las tienes y te ponen a exigir ese nivel altísimo, vas a aprender menos que si estás en un nivel intermedio, por ejemplo, con gente con talento más.
Está en el M8 de historia.
Claro.
No sé.
De hecho, esta reforma, cuando se liberó la selección, uno de los elementos como teóricos que se citaban era el famoso efecto par. El efecto par que apunta teóricamente a que niños de distintos niveles se potencian unos a otros. Y la verdad es que la evidencia muestra que ese efecto par no existe. La evidencia más bien apunta a lo contrario. Apunta a lo contrario. Apunta a lo que dice Arturo, es que la formulación de grupos de niños con habilidades o preparaciones similares permite sacarle el máximo rendimiento a cada uno de esos grupos, y el hecho de mezclarlo genera una tendencia a la media, digamos, que no beneficia ni al que está abajo ni al que está arriba.
Es lo que vemos en el fútbol, digamos, en los niños. Si tú pones a todos los niños a competir en el primer equipo, el malo no toca la pelota, ¿no? En cambio, si tú repartes los alumnos en función de sus aptitudes para el fútbol, los vas a tener a todos jugando fútbol al máximo de lo que ellos pueden.
Claro, pero yo te podría decir, si ponía el malo a entrenar, a entrenar, a entrenar, a entrenar y aprender, va a jugar en la Liga 1 también.
Bueno, es que...
Claro, y ese es el objetivo. Pero eso no es incompatible con un sistema que tenga mecanismos de selección.
Ya. Tema Día de la Marmota, así que vamos a seguir conversando en este programa de la educación, que por supuesto es un desafío que yo pondría en el número uno de este país hoy día. Así que Raúl Figueroa, muchas gracias por esta conversación de este jueves de Terapia Chilensis. Arturo Fontén, como siempre, un placer. Y a todas y todos los dejamos invitados a que se queden con nosotros en Radio Duna, porque a continuación, información privilegiada al cierre, y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén muy bien. Nos encontramos mañana con más terapia. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontén. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo, en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.